siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del fútbol internacional, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les habla José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez, y vía telefónica hoy desde Portugal, Daguito Valdés hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? Ha llegado el día de hacer este especial que tanto espera la gente, que tanto ha esperado también este especial sobre la Euro y la Copa América. Yo encantadísimo aquí en, como bien dices, en Portugal, y bueno, pues listo para hablar de fútbol.
Correcto, los dos torneos más importantes de este verano en el fútbol internacional. Vamos a hablar primero de la Euro, Alemania 2024, y luego de la Copa América. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Como dijo Daguito Valdés, este es un programa especial 100% dedicado al fútbol y a estos dos grandes torneos. Así que, Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
El primer torneo importante de este verano arranca el 14 de junio y se extiende hasta el 14 de julio en Alemania, la Eurocopa 2024, 24 selecciones nacionales en 10 estadios distintos. Básicamente, Daguito Valdés, la mitad de los países en Europa están jugando en esta Euro.
Sí, efectivamente, la Eurocopa siempre se ha dicho que es un mundial sin Brasil y Argentina. Yo creo que eso es un poco demeritar los demás países del mundo, pero siendo absolutamente sinceros, creo que mucha razón tiene esa frase, ¿no? Creo que para que sea un mundial de la máxima de máxima categoría, estaría casi siempre animando, están los europeos y Brasil y Argentina, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la Eurocopa esta vez, como bien tú dices, bueno, pues va a tener la mitad de los países europeos, van a participar 24 naciones del 14 de junio al 14 de julio. Bueno, pues con algunos cambios que vamos a estar viendo ahora.
Aquí tengo los grupos. A mí me parece que el grupo B es el grupo de la muerte. Vamos a comenzar en orden. El país anfitrión, Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Eso es pan con jamón para Alemania.
Yo creo que sí, aquí la verdad es que sería, hay que decir, para que las personas entiendan también, que hay que organizar también los terceros lugares, porque van a clasificar dos por cada uno de los grupos, los dos primeros, y luego pues van a clasificar, van a quedar fuera algunos terceros lugares, pero otros terceros lugares van a clasificar.
Correcto.
Por tanto, creo que en este grupo Alemania, como bien tú dices, va a clasificar, creo que tiene un equipazo y además juegan de local. Luego estarían, ¿quién va a clasificar de manera directa entre Escocia, Hungría y Suiza? A mí me parece en estos momentos que Escocia tiene mejor equipo que Hungría y que Suiza. Están jugando un fútbol bien, bien bonito, demostraron en la clasificación que están bien preparados. Yo creo que en este grupo van a ser Alemania, Escocia y Suiza, y los tres, es decir, Suiza podría quedar tercero, y los tres, creo que los tres van a pasar. Creo que Suiza va a ser uno de los terceros lugares que va a pasar, o Escocia, uno de los terceros lugares que va a avanzar.
Correcto, como decía Daguito Valdés, de 24 selecciones nacionales, 16 clasifican a la segunda ronda. El grupo B, el grupo de la muerte, España, Croacia, Italia y Albania.
Buah.
España es tres veces ganadora de este torneo, a propósito, ¿ok?
Sí, efectivamente. Yo, la verdad es que este grupo, como bien tú dices, Albania tiene poco que decir, ¿no? Aquí habría que ver quién gana el grupo, porque es muy importante los que ganen el grupo son casi siempre van a ir contra un tercer lugar en octavos y luego en cuartos podrían ir contra un segundo lugar. Es decir, el que termine primer lugar de estos grupos podría evitar a otro primer lugar, en muchos casos, hasta las semifinales. Así que es muy importante quedar primer lugar. A mí me parece que España debería dominar este grupo, porque Italia, hay dudas con Italia, pero si tengo que dar un pronóstico, yo daría a España, daría a Italia y daría a Croacia. Y también te avanzo que creo que los tres de este grupo B van a estar en octavos de final. Albania, por supuesto, no. Cuando tienes un equipo tan débil como Albania, se supone que todos les van a ganar. Por tanto, el tercer lugar mínimamente debería tener 3 puntos. Y yo creo que con 3 puntos podría estar entre los mejores terceros lugares y clasificar octavos. Así que yo creo que España, Italia y Croacia van a estar en octavos de final.
Y a propósito, después de Alemania, España es el país más productivo en la historia de la Eurocopa. No solamente ha ganado 3, ha perdido otra final contra Francia en el Parque de los Príncipes en París. Pasamos al grupo C. Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra.
Madre mía, yo creo que también es un grupo bien difícil de, digamos, adivinar estos dos que pueden clasificar, ¿no? Yo creo que Inglaterra, claramente, no solo para ganar este grupo C, yo creo que Inglaterra también es uno de los grandes favoritos para ganar la Eurocopa, está entre los tres grandes favoritos para la Eurocopa. Yo creo que van a pasar primer lugar de este grupo, deberían dominar el grupo C, con Bellingham, Harry Kane y compañía, Phil Foden, compañía, ya sabemos el equipazo que tienen. Luego, a mí me gusta mucho el equipo de Serbia, pero depende, Pepe, los equipos serbios dependen siempre de cómo sea la disciplina, cómo se porten, porque son equipos que no generalmente dan problemas. A mí me parece que, yo creo que aquí sería, en mi opinión, Inglaterra, Serbia y Dinamarca. Serían los tres que clasificarían, Dinamarca y Serbia discutiendo el segundo lugar. Me parece que de este grupo podría salir perfectamente también uno de los terceros lugares que va a clasificar. Así que si yo tengo que dejar mi pronóstico, diría Inglaterra, diría Serbia y diría Dinamarca. Fíjate lo que te digo.
Correcto. Bueno, y para la gente en Cuba que dice, bueno, Inglaterra, ¿cómo le ha ido en este torneo? Porque tiene una liga muy poderosa. Inglaterra nunca ha ganado la Eurocopa. No solamente eso, ha sido sede en 2 ocasiones de la Eurocopa para darle con bandeja de plata la oportunidad de ganar y aún así no ha podido ganar 2 veces en Wembley la Eurocopa. Nos vamos al grupo D, Polonia, Países Bajos, Austria y Francia.
Bueno, ya este grupo sí está más complicado, pero yo diría, yo creo que lo dijiste al principio del programa, este es uno de los grupos más complicados de, digamos, también definir, ¿no? Porque creo que después de Francia, si Francia creo que va a dominar el grupo D, ahora darás los datos históricos de Francia, pero Francia es uno también de los grandísimos favoritos a ganar la Eurocopa y también el Mundial. Si Francia hoy en día está considerada incluso la mejor selección del mundo, así que yo creo que nominalmente digo, porque la mejor selección del mundo, quiero aclarar, Argentina sí ganó el Mundial, ¿no? Pero quiero decir que nominalmente creo que Francia es la mejor selección del mundo, está entre las 2 mejores selecciones del mundo, así que dominaría este grupo de, creo que después claramente Holanda o Países Bajos, como se le llama ahora, podría estar en el segundo lugar, y Austria y Polonia muy parejos. Yo me voy a decantar por Polonia, a mí me encanta Polonia siempre, pero Polonia siempre tiene la capacidad de decepcionar en los torneos grandes, ¿no? Pero bueno, espero que sea Francia, Países Bajos, Polonia y Austria, así quedaría el grupo D.
Muy bien, ahora nos vamos al próximo grupo, el E, Bélgica, República Eslovaca, Rumanía e Ucrania.
Yo creo que este grupo, Pepe, está... todos los grupos de una Eurocopa están complicados, hay que decirlo. Es complicado en el sentido de que hay que adivinar siempre el segundo y el tercer lugar, ¿no? Yo creo que Bélgica tiene todavía esa llave, ese último, digamos, última gota de la generación dorada, queda Kevin De Bruyne, queda Courtois. Courtois podría ser... Había dicho que no iba a la Eurocopa, vamos a ver, porque todavía oficialmente no lo sabemos. Pero bueno, igual, yo creo que Bélgica debería estar encabezando el grupo E. Luego, a mí me gusta mucho Ucrania. Fíjate, Ucrania, yo creo que Ucrania y Eslovaquia van a estar luchando entre por el segundo y el tercer lugar. Aquí yo saco a Rumanía. Creo que entre Ucrania y Eslovaquia debería estar el segundo y el tercer puesto de este grupo hoy.
Ok, nos vamos ahora al último grupo, el F, con Turquía, la República de Georgia, Portugal y la República Checa. Portugal con lo que podría ser el último torneo de Cristiano Ronaldo, con la selección portuguesa.
Efectivamente, Cristiano Ronaldo deberíamos dedicarle por lo menos un minuto, porque la realidad es, ahora aprovechando que está en el grupo C, el grupo, en el último grupo, en el grupo F, porque sí, claro, porque se considera también el míster de Europa, Eurocopa. Ahora vamos a hablar un momentico de Cristiano Ronaldo. Aquí yo creo que Portugal ha caído en un grupo que la gente subvalora, es decir, la gente infravalora este grupo F. Portugal cayó con Turquía, como bien tú dices. Creo que Turquía podría ser el otro rival a vencer por Portugal, es decir, Portugal primer lugar, Turquía quizás el segundo lugar, pero Turquía pasa como Polonia. Siempre en los eventos grandes decepciona, llega con un equipazo y decepciona. Recuerden que ahí va a estar Arda Güler, que es la sensación ahora mismo de la Liga Española y de también del fútbol europeo, Arda Güler, el jugador del Real Madrid. Y bueno, pues habría que ver, Georgia está debutando con Kavicha Kvaratskhelia, el jugador del Napoli, que llevó a Georgia a su primera Eurocopa, está debutando en Eurocopa, y luego República Checa, que sí, que tiene un equipazo, pero también casi siempre deja muchas dudas a la hora de la clasificación. Yo, si me dices, te repito, sí creo que va a ser Portugal, Turquía, y dudo que aquí pase el tercer puesto al tercer lugar, pase a octavos de final, porque recuerden que clasifican. Ahora vamos a explicar si quieren los octavos de final cómo van a ser, pero déjame rápidamente darte un poquito, una información rápida de Cristiano Ronaldo. A ver, Cristiano Ronaldo va a ser el primer futbolista en aparecer en seis Eurocopas. Cristiano Ronaldo podría ser el primer futbolista en la historia en marcar en seis Eurocopas, porque Cristiano Ronaldo ha marcado en las cinco pasadas. Cristiano Ronaldo puede ser el primer futbolista en la historia en marcar más de 15 goles en la Eurocopa. Recuerden que ya es líder goleador histórico de la Eurocopa con 14. Si marca un gol más, sería el primer futbolista, por supuesto, en llegar a una cifra como 15 goles. Y luego, por supuesto, necesitaría más una asistencia más para convertirse en el futbolista que más asistencias dé en la Eurocopa, en la historia de la Eurocopa. Por tanto, si le dicen Mr. Champions, ya puedes también irle diciendo Mr. Eurocopa, porque la verdad es que va a romper una serie de récords Guinness, que seguramente Guinness se los va a reconocer, así que va a ser una Eurocopa histórica para el portugués.
Muy bien, recuerden que la final se va a jugar justamente el domingo 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín. Las semifinales van a ser en München, en Múnich, y en Dortmund, Alemania, y los cuartos de final en Stuttgart, Hamburgo, Berlín y Düsseldorf. Así que va a ser una Eurocopa. Ha perdido un poquito el lustre de la Eurocopa, porque ahora, como les dije cuando comenzó este noticiero, la mitad de los países prácticamente clasifican. Recuerden que Rusia está sancionada, no puede clasificar, y están todos los países pequeños como Andorra, Liechtenstein, San Marino, Luxemburgo. Esos países casi nunca, nunca clasifican a estos torneos. Así que de cada dos países competitivos, uno clasifica. Yo no sé qué clase de eliminatoria es esa, pero Daguito, la Euro comienza el 14 de junio en Alemania. Bueno, te voy a decir una cosa. Alemania es el país más productivo en la historia de la Eurocopa. Vamos a ver si logran ganar en propio suelo.
De hecho, sí. Claro, claro. Y además, Alemania no solo es que yo creo que el solo hecho de ser local, ya también, yo creo que es uno de los grandes favoritos a ganar la Eurocopa, Alemania también.
Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ese comentario. Damas y caballeros, no es el único torneo internacional que se va a jugar este verano. Otro de ellos se va a jugar en Estados Unidos. Es más, la final va a ser aquí mismo en Miami, Florida. Estamos hablando de, por supuesto, la Copa América. Así que, Mr. Mikey, dame la musiquita de la Copa América. Les Les recuerdo a los amigos oyentes que este es un programa especial del Departamento de Deportes de Radio Martí. Estamos hablando de los dos torneos importantes que se van a jugar este verano en el fútbol internacional. Daguito Valdés, la Copa América arranca el 20 de junio y se extiende hasta el 14 de julio en 14 ciudades distintas por toda Norteamérica. Si quieres, comenzamos con el Grupo A. Oigan esto, el campeón mundial Argentina, Perú, Chile y Canadá.
¿Qué grupazo tiene Argentina, la verdad? Yo creo que de manera general hay que hacer comentarios. Casi siempre a mí la Copa América me encanta. Sí, yo creo que la Copa América realmente es un torneo bien competitivo. Ahora se ha extendido a toda América, justo como aquella Copa Centenario que hace de 2016. Creo que es una buena idea de extender la Copa América y que sea una Copa América de manera, de verdad, Copa América, porque antes era una Copa de Sudamérica, es decir, América es todo el continente. Y bueno, pues en este grupo A, Argentina debe avanzar sin muchos problemas. Aquí sí, a diferencia de la Eurocopa, aquí sí avanzan dos equipos por cada grupo, así que aquí no hay que meterse en terceros lugares, hay que hacer un ranking de los mejores cuatro terceros lugares, no, aquí pasan primero y segundo lugar de cada grupo, hay que dejarlo claro primeramente, y luego creo que en este grupo Argentina debe dominar el grupo A, y luego habría que ver la versión de Canadá, porque Canadá puede sorprender. A mí Perú siempre me hace Copas Américas muy buenas. Si tú me preguntas, a mí me parece, yo apostaría en este grupo por Perú. No está haciendo una buena clasificación para el Mundial, pero yo creo que con el nuevo técnico de Perú, yo creo que llevándolo a la Copa América, llevando a todos sus futbolistas, y yo creo que es una buena oportunidad para la selección de Perú de cambiar la dinámica. Así que yo, fíjate, me voy a arriesgar y voy a poner a Argentina y a Perú, aunque por supuesto hay que ver la versión de Canadá, que ha sorprendido en las eliminatorias, y luego también a Chile, que es un histórico de esta competición.
Correcto, como tú decías, Daguito Valdés, en las eliminatorias del Mundial pasado, Canadá fue el máximo puntuaje en toda la CONCACAF, la Confederación Centro Norteamericana y del Caribe, y nadie en México, Estados Unidos ni Costa Rica se esperaba que Canadá iba a terminar por encima de ellos, y jugó muy pero muy bien, así que uno nunca sabe, a lo mejor hay alguna sorpresa por ahí, pero yo estoy de acuerdo con Daguito, Perú puede sorprender. Chile no es el mismo Chile que ganó aquellas dos Copa Américas, incluyendo una en Estados Unidos, ¿te acuerdas?
Sí, y las dos argentinas.
Correcto, para que no haya ninguna duda, las dos contra Argentina por si acaso. El grupo B de la Copa América, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Te voy a decir desde ahora que México y Jamaica van a jugar como local en esta Copa América.
Sí, de hecho lo han demostrado. México sobre todo van a jugar de local siempre que juegan en Estados Unidos. Van a jugar en California, fíjate, van a jugar en Texas, en California y en Arizona, México. Estoy hablando de la selección de México. Es que, imagínate tú, van a jugar de local, literalmente local. La mayoría van a jugar ahí en su propio estadio. Yo creo que, a ver, Venezuela es una selección que a mí me tiene enamorado, Pepe. Ya sabemos lo que está haciendo en la eliminatoria para el Mundial. Está a punto, yo confío en que Venezuela va a acceder al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por primera vez en su historia. Va a tener su primer Mundial porque están jugando muy bien, tienen un proyecto con el Bocha Batista muy bueno. Así que, miren lo que te digo, yo sé que esto es muy difícil, yo sé que Ecuador es el favorito, yo sé que México y Ecuador son los favoritos, ojo con Jamaica, pero ¿qué pasa con Jamaica? Lo hemos dicho aquí mil veces, no hay sentido de pertenencia, no sé quiénes van a venir, ya por ahí Leon Bailey había dicho que los de la Premier League no quieren venir porque se les está tratando mal, porque bueno, si tuvieron la selección de Jamaica, ¿qué quieres esperar? ¿Qué esperas? No es la Premier League, es la selección de Jamaica. En fin, yo creo que Jamaica, con esos problemas internos que hay, que ya eran de prever, me parece que yo los dejaría fuera, Jamaica. Y luego estaría entre Ecuador y Venezuela, que seguiría México. México va a clasificar. Ya me parece que México va a clasificar, como bien tú dices, está jugando de local. y Jamaica, a pesar de que es de jugar de local también, porque hay muchos van a tener mucho público a favor, yo lo dejaría fuera. Ahora estaría entre Ecuador y Venezuela. Yo quisiera, mi querer sería que Venezuela clasificara, porque me encanta Venezuela, el equipo, la selección de Venezuela, pero creo sinceramente que Ecuador es el favorito, así que por ahí lo dejo a decisión de nuestros oyentes.
Correcto, bueno, yo estoy de acuerdo contigo que Venezuela va a clasificar al próximo Mundial de la CONCACAF 2026, pero te voy a decir por qué Venezuela va a clasificar. Porque la CONMEBOL va a tener dos plazas adicionales. Esa es la única razón. Si la CONMEBOL tuviera sus cuatro plazas de siempre, Venezuela se queda fuera. ¿Ok? Sí, pero como ahora van a tener dos más, porque van a ser 48 selecciones nacionales las que van a ir al Mundial 2026 de la CONCACAF, entonces Venezuela sí va a poder clasificar. Nos vamos ahora con el grupo C. Estados Unidos de Norteamérica, Uruguay, Panamá y Bolivia.
Estados Unidos de Norteamérica, como bien tú dices, yo desde hoy lo estoy diciendo, ojo y muchísimo cuidado con Estados Unidos. Tienen una selección súper completa, una selección que también me tiene enamorado, una selección que ha demostrado que está preparada absolutamente para ganar su primer gran torneo. Y yo creo que siendo locales, Estados Unidos puede sorprender. Y para mí es uno de los grandísimos favoritos, Pepe, tengo que decirlo aquí públicamente, grandísimo favorito de Estados Unidos de avanzar mínimamente hasta las semifinales de la Copa América. Ojo con eso, con Estados Unidos, yo creo que en este grupo incluso podrían ganar el grupo si todo le sale bien, si todo... Uruguay de Marcelo Bielsa, ya sabemos, es un Uruguay bien sólido, un Uruguay que está dejando buenas sensaciones con Marcelo Bielsa en las eliminatorias. Yo creo que van a clasificar Estados Unidos y Uruguay. No quiero subestimar a Panamá. Bolivia yo lo sacaría directamente. Bolivia es el peor equipo de Sudamérica. Yo lo sacaría a Bolivia. Y luego Panamá, bueno, pues hará sorpresa. Pero yo, en mi opinión, creo que Estados Unidos incluso podría ganar el grupo C. Yo pongo Uruguay porque es favorito, pero está, yo creo que en este grupo van a clasificar Uruguay y Estados Unidos, y ojo, repito, con Estados Unidos, y la sorpresa puede ser la grandísima sorpresa de este torneo.
Bueno, vamos a ver, está muy interesante ese grupo, te digo una cosa, yo sí creo, estoy de acuerdo contigo que Estados Unidos tiene pólvora para llegar por lo menos hasta los cuartos de final, quizás aún más. El último grupo, grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica.
Bueno, aquí están dos de los grandes favoritos a ganar la Copa América. A ver, como bien dije, la Eurocopa, los cuatro grandes favoritos son Alemania, Francia, Inglaterra, y se cuenta el cuarto, se está contando a Portugal como cuarto, como los cuatro grandes favoritos a ganar. Yo creo que la Copa América, los cuatro grandes favoritos a ganar son Brasil, Argentina, en un escalón por encima, y luego estaría Colombia, y una sorpresa del torneo. Así que hay dos de los tres favoritos en este grupo, pero se hacen acompañar de Paraguay y de Costa Rica. Costa Rica ya no es la misma Costa Rica, pasa lo mismo que lo dijimos de Chile, ya no es la misma Costa Rica que era Costa Rica 2014, no lo es ni de lejos. Creo que no tiene nada que hacer en este grupo Costa Rica, creo que Paraguay también tiene poco que hacer también en este grupo, así que yo creo que aquí se va a decidir quién queda a primer lugar del grupo D, entre Brasil y Colombia. Creo que Brasil, con el nuevo técnico, es una selección muy rejuvenecida, con Rodrigo, con Endrick, con Vinicius, todos que corren. Endrick tiene 17 años, 18 años, Rodrigo muy joven, Vinicius muy joven. Yo creo que bueno, pues podría Brasil hacer una buena Copa América y clasificar en este grupo de primer lugar, yo creo segundo lugar, Colombia.
Bueno, recuérdate que Colombia no pudo clasificar al Mundial de Qatar, quedó fuera, así que sí. Yo solamente te voy a recordar, ¿ha mejorado tanto el fútbol colombiano en año y medio?
Sí, es decir, hoy el proyecto de Colombia es un proyecto muy interesante, es decir, es un proyecto que yo creo que tiene capacidad, como digo, de ganar incluso la Copa América con Néstor Lorenzo y el retorno de James Rodríguez como capitán. Yo creo que Luis Díaz, hay un equipo, no los nombres solamente, que son estrellas, la verdad, sino, Pepe, la manera y la dinámica en la que está desarrollando Colombia, es uno de los grandes favoritos. Si tú entras a las casas de apuestas, que son las que dictan los preclasificados antes del torneo, ves a Colombia tercer lugar, es decir, ves a Argentina primero, segundo Brasil, tercero Colombia, y luego ya Estados Unidos, Uruguay, pero los tres primeros preclasificados son Argentina, Brasil y Colombia. Yo creo que sí tienen razón, porque, como te digo, ha cambiado mucho el proyecto con Néstor Lorenzo, ha cambiado mucho el proyecto, se está reflejando en las eliminatorias, y James Rodríguez como un despertar tardío, ¿no?, ayudando a la selección, buena vibra. Yo confío en esta selección de Colombia, yo creo que, y que creo que pueden dar la sorpresa.
Bueno, y para que ustedes sepan algo muy interesante, las finales de ambos torneos se van a llevar a cabo el mismo día, el 14 de julio, a las 3 p.m. hora de Cuba, va a ser la final de la Eurocopa. Vamos a decir que se extienda un poquito hasta las 6. Y a las 8 p.m. la final de la Copa América, y esa cuya final se va a jugar aquí mismo en Miami. Yo te digo una cosa, jugar en Miami el 14 de julio, temporada de lluvia, con esos calores infernales, esa humedad, aunque sea por la noche, no importa. Daguito, no es para cualquiera.
8 de la noche, todavía en ese entonces va a ser de día. Es decir, yo creo que, de día va a ser ya está, va a estar oscureciendo, pero todavía es lo que dices, el calor del ambiente va a estar absolutamente impregnado en el Hard Rock Stadium. Yo creo que en mi opinión, creo que sí, que va a ser un partido duro, un partido difícil, pero bueno, han decidido, Pepe, yo tengo que decir, yo creo que esto está más que, ojo, no se me malinterprete, no está planificado que Argentina gane la Copa América, porque por ahí empiezan las suspicacias, ¿no? Sí. Pero me hace ir a mí y a todos, yo creo que no hay que ir a ningún lado. A ver, el Hard Rock de Miami no es ni siquiera un estadio de fútbol, no. Es un estadio de fútbol americano. Es como, me da la idea, como que han forzado que la final sea ahí, porque se cree que Argentina debería llegar, bueno, a la final.
Pero te voy a decir una cosa, Daguito, si Leo Messi quiere llegar a la final de este torneo, va a tener que jugar en estadios con alfombra o terreno artificial, porque hay varios parques en este torneo, inclusive Atlanta, donde Argentina va a jugar, que eso es básicamente una alfombra.
Y estamos viendo en la vida real hoy que Messi está pasando trabajo para jugar en terreno artificial, en terreno sintético, como se dice aquí en Europa. Así que sí, va a tener que, para jugar allí, y el Hard Rock no es sintético.
No.
Es que no tengo esa información.
No, el Hard Rock no lo es, pero hay varios parques que sí, como por ejemplo, ya, Las Vegas, Atlanta, Kansas City, eso es por lo menos 50% sintético, y si no me equivoco, el de Atlanta es 100% alfombra.
Así mismo.
Okay, mía, ni siquiera le podemos decir sintético, es una alfombra.
¿Quién? Y Pepe, disculpa que te pregunte, pero quería saber tu opinión. ¿Quién crees, ahora vamos, creo que en los últimos minutos, te invito a que me digas el favorito, quién crees que va a ganar, no el favorito, quién crees que va a ganar la Eurocopa y quién crees que va a ganar la Copa América?
Yo creo que Portugal va, si no la gana, por lo menos es finalista de la Eurocopa, sí.
Qué bueno.
Sí.
¿Y la Copa América?
Yo me atrevería a decir que Brasil va a salir airoso.
Sabes que coincido contigo en Portugal, es decir, incluso tengo un presentimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, rápidamente quería decir, Portugal va por un camino muy fácil, Pepe, es decir, Portugal tiene un camino fácil hasta las semifinales. Recuerden que la Eurocopa se juega octavos de final y la Copa América empieza, estas aclaraciones rápido para los oyentes, empieza en cuartos de final. La Copa América no tiene octavos de final, la Copa América clasifican dos por grupo y van directo a cuartos de final. La Eurocopa, como clasifican los terceros lugares, van a octavos de final. Yo creo que Portugal en octavos y en cuartos, Portugal no se enfrenta con ningún primer lugar. Y luego ya en semifinales y final habría que ver. Así que nada, un gusto.
Tienen las palabras sabias de Daguito Valdés. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial de los dos torneos de fútbol más importantes de este verano. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de
onda corta
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol internacional, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les habla José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez, y vía telefónica hoy desde Portugal, Daguito Valdés hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? Ha llegado el día de hacer este especial que tanto espera la gente, que tanto ha esperado también este especial sobre la Euro y la Copa América. Yo encantadísimo aquí en, como bien dices, en Portugal, y bueno, pues listo para hablar de fútbol.
Correcto, los dos torneos más importantes de este verano en el fútbol internacional. Vamos a hablar primero de la Euro, Alemania 2024, y luego de la Copa América. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Como dijo Daguito Valdés, este es un programa especial 100% dedicado al fútbol y a estos dos grandes torneos. Así que, Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
El primer torneo importante de este verano arranca el 14 de junio y se extiende hasta el 14 de julio en Alemania, la Eurocopa 2024, 24 selecciones nacionales en 10 estadios distintos. Básicamente, Daguito Valdés, la mitad de los países en Europa están jugando en esta Euro.
Sí, efectivamente, la Eurocopa siempre se ha dicho que es un mundial sin Brasil y Argentina. No, yo creo que eso es un poco de meritar los demás países del mundo, pero siendo absolutamente sinceros, creo que mucha razón tiene esa frase, ¿no? Creo que para que sea un mundial de la máxima de máxima categoría, estaría casi siempre animando, están los europeos y Brasil y Argentina, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la Eurocopa esta vez, como bien tú dices, bueno, pues va a tener la mitad de los países europeos, van a participar 24 naciones del 14 de junio al 14 de julio. Bueno, pues con algunos cambios que vamos a estar viendo ahora.
Aquí tengo los grupos. A mí me parece que el grupo B es el grupo de la muerte. Vamos a comenzar en orden. El país anfitrión, Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Eso es pan con jamón para Alemania.
Creo que sí, aquí la verdad es que sería, hay que decir, para que las personas entiendan también, que hay que organizar también los terceros lugares, porque van a clasificar dos por cada uno de los grupos, los dos primeros, y luego pues van a clasificar van a quedar fuera algunos terceros lugares, pero algunos otros terceros lugares van a clasificar.
Correcto.
Por tanto, creo que en este grupo Alemania, como bien tú dices, va a clasificar. Creo que tienen un equipazo y además juegan de local. Luego estarían, ¿quién va a clasificar de manera directa entre Escocia, Hungría y Suiza? A mí me parece en estos momentos que Escocia tiene mejor equipo que Hungría y que Suiza. Están jugando un fútbol bien, bien bonito. Demostraron en la clasificación que están bien preparados. Yo creo que en este grupo van a ser Alemania, Escocia y Suiza. Y los tres, es decir, Suiza podría quedar tercero y los tres, creo que los tres van a pasar. Creo que Suiza va a ser uno de los terceros lugares que va a pasar o Escocia uno de los terceros lugares que va a avanzar.
Correcto, como decía Daguito Valdés, de 24 selecciones nacionales, 16 clasifican a la segunda ronda. El grupo B, el grupo de la muerte, España, Croacia, Italia y Albania. España es tres veces ganadora de este torneo, a propósito, ¿ok?
Sí, efectivamente. Yo la verdad es que este grupo, como bien tú dices, Albania tiene poco que decir, ¿no? Aquí habría que ver quién gana el grupo, porque es muy importante los que ganen el grupo son casi siempre van a ir contra un tercer lugar en octavos y luego en cuartos podrían ir contra un segundo lugar, es decir, el que termine primer lugar de estos grupos podría evitar a otro primer lugar en muchos casos hasta las semifinales, así que es muy importante quedar primer lugar. A mí me parece que España debería dominar este grupo porque Italia, hay dudas con Italia, pero si tengo que dar un pronóstico, yo daría España, daría Italia y daría Croacia. Y también te avanzo que creo que los tres de este grupo B van a estar en octavos de final. Albania, por supuesto, no. Cuando tienes un equipo tan débil como Albania, se supone que todos les van a ganar. Por tanto, el tercer lugar mínimamente debería tener 3 puntos. Y yo creo que con 3 puntos podría estar entre los mejores terceros lugares y clasificar a octavos. Así que yo creo que España, Italia y Croacia van a estar en octavos de final.
Y a propósito, después de Alemania, España es el país más productivo en la historia de la Eurocopa. No solamente ha ganado 3, ha perdido otra final contra Francia en el Parque de los Príncipes en París. Pasamos al grupo C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra.
Madre mía, yo creo que también es un grupo bien difícil de, adivinar estos dos que pueden clasificar, ¿no? Yo creo que Inglaterra claramente no solo va a ganar este grupo C, yo creo que Inglaterra también es uno de los grandes favoritos para ganar la Eurocopa, está entre los tres grandes favoritos para la Eurocopa. Yo creo que van a pasar primer lugar de este grupo, deberían dominar el grupo C, con Bellingham, Harry Kane y compañía, Phil Foden, compañía, ya sabemos el equipazo que tienen. Luego, a mí me gusta mucho el equipo de Serbia, pero depende, Pepe, los equipos serbios dependen siempre de cómo sea la disciplina, cómo se porten, porque son equipos que no generalmente dan problemas. A mí me parece que, yo creo que aquí sería, en mi opinión, Inglaterra, Serbia y Dinamarca. Serían los tres que clasificarían, Dinamarca y Serbia discutiendo el segundo lugar. Me parece que de este grupo podría salir perfectamente también uno de los terceros lugares que va a clasificar. Así que si yo tengo que dejar mi pronóstico, diría Inglaterra, diría Serbia y diría Dinamarca. Fíjate lo que te digo.
Correcto. Bueno, y para la gente en Cuba que dice, bueno, Inglaterra, ¿cómo le ha ido en este torneo? Porque tiene una liga muy poderosa. Inglaterra nunca ha ganado la Eurocopa. No solamente eso, ha sido sede en 2 ocasiones de la Eurocopa para darle con bandeja de plata la oportunidad de ganar y aún así no ha podido ganar 2 veces en Wembley la Eurocopa. Nos vamos al grupo D, Polonia, Países Bajos, Austria y Francia.
Bueno, ya este grupo sí está más complicado, Pepe. Yo diría, yo creo que lo dijiste al principio del programa, este es uno de los grupos más complicados de, digamos, también definir, ¿no? Porque creo que después de Francia, si Francia creo que va a dominar el grupo D, ahora darás los datos históricos de Francia, pero Francia es uno también de los grandísimos favoritos a ganar la Eurocopa y también el Mundial. Si Francia hoy en día está considerada incluso la mejor selección del mundo, así que yo creo que nominalmente digo, porque la mejor selección del mundo, quiero aclarar, Argentina sí ganó el Mundial, ¿no? Pero quiero decir que nominalmente creo que Francia es la mejor selección del mundo, está entre las 2 mejores selecciones del mundo, así que dominaría este grupo D. Creo que después claramente Holanda o Países Bajos, como se le llama ahora, podría estar en el segundo lugar, y Austria y Polonia muy parejo. Yo me voy a decantar por Polonia, a mí me encanta Polonia siempre, pero Polonia siempre tiene la capacidad de decepcionar en los torneos grandes, ¿no? Pero bueno, espero que sea Francia, Países Bajos, Polonia y Austria. Así quedaría el grupo D.
Muy bien, ahora nos vamos al próximo grupo, el E. Bélgica, República Eslovaca, Rumanía e Ucrania.
Yo creo que este grupo, Pepe, está... todos los grupos de una Eurocopa están complicados, hay que decirlo. Es complicado en el sentido de que hay que adivinar siempre el segundo y el tercer lugar, ¿no? Yo creo que Bélgica tiene todavía esa llave, ese último, digamos, última gota de la generación dorada. Queda Kevin De Bruyne, queda Courtois. Creo que Courtois podría ser... Había dicho que no iba a la Eurocopa. Vamos a ver, porque todavía oficialmente no lo sabemos. Pero bueno, igual, yo creo que Bélgica debería estar encabezando el grupo E. Luego, a mí me gusta mucho Ucrania. Fíjate, Ucrania. Yo creo que Ucrania y Eslovaquia van a estar luchando por el segundo y el tercer lugar. Aquí yo saco a Rumanía. Creo que entre Ucrania y Eslovaquia debería estar el segundo y el tercer puesto de este grupo E.
Ok, nos vamos ahora al último grupo, el F, con Turquía, la República de Georgia, Portugal y la República Checa. Portugal con lo que podría ser el último torneo de Cristiano Ronaldo, con la selección portuguesa.
Efectivamente, Cristiano Ronaldo deberíamos dedicarle por lo menos un minuto, porque la realidad es, ahora aprovechando que está en el grupo C, en el último grupo F, porque sí, claro, porque se considera también el míster de Europa, Eurocopa. Ahora vamos a hablar un momentico de Cristiano Ronaldo. Aquí yo creo que Portugal ha caído en un grupo que la gente subvalora, es decir, la gente infravalora este grupo F. Portugal cayó con Turquía, como bien tú dices. Creo que Turquía podría ser el otro rival a vencer por Portugal, es decir, Portugal primer lugar, Turquía quizás el segundo lugar, pero Turquía pasa como Polonia. Siempre en los eventos grandes decepciona, llega con un equipazo y decepciona. Recuerden que ahí va a estar Arda Güler, que es la sensación ahora mismo de la Liga Española y también del fútbol europeo. Arda Güler, el jugador del Real Madrid. Y bueno, pues habría que ver, Georgia está debutando con Kavicha Kvaratskhelia, el jugador del Napoli, que llevó a Georgia a su primera Eurocopa, está debutando en Eurocopa. Y luego República Checa, que sí, que tiene un equipazo, pero también casi siempre deja muchas dudas a la hora de la clasificación. Yo, si me dices, te repito, sí creo que va a ser Portugal, Turquía, y dudo que aquí pase el tercer puesto al tercer lugar, pase a octavos de final, porque recuerden que clasifican. Ahora vamos a explicar si quieren los octavos de final cómo van a ser, pero déjame rápidamente darte un poquito, una información rápida de Cristiano Ronaldo. A ver, Cristiano Ronaldo va a ser el primer futbolista en aparecer en seis Eurocopas. Cristiano Ronaldo podría ser el primer futbolista en la historia en marcar en 6 Eurocopas, porque Cristiano Ronaldo ha marcado en las 5 pasadas. Cristiano Ronaldo puede ser el primer futbolista en la historia en marcar más de 15 goles en la Eurocopa. Recuerden que ya es líder goleador histórico de la Eurocopa con 14. Si marca un gol más, sería el primer futbolista, por supuesto, en llegar a una cifra como 15 goles. Y luego, por supuesto, necesitaría más una asistencia más para convertirse en el futbolista que más asistencias de en la Eurocopa, en la historia de la Eurocopa. Por tanto, si le dicen Mr. Champions, ya puedes también irle diciendo Mr. Eurocopa, porque la verdad es que va a romper una serie de récords Guinness, que seguramente Guinness se los va a reconocer, así que va a ser una Eurocopa histórica para el portugués.
Muy bien, recuerden que la final se va a jugar justamente el domingo 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín. Las semifinales van a ser en München, en Múnich, y en Dortmund, Alemania, y los cuartos de final en Stuttgart, Hamburgo, Berlín y Düsseldorf. Así que va a ser una Eurocopa. Ha perdido un poquito el lustre de la Eurocopa, porque ahora, como les dije cuando comenzó este noticiero, la mitad de los países prácticamente clasifican. Recuerden que Rusia está sancionada, no puede clasificar, y están todos los países pequeños como Andorra, Liechtenstein, San Marino, Luxemburgo. Esos países casi nunca, nunca clasifican a estos torneos. Así que de cada dos países competitivos, uno clasifica. Yo no sé qué clase de eliminatoria es esa, pero Daguito, la Euro comienza el 14 de junio en Alemania. Bueno, te voy a decir una cosa. Alemania es el país más productivo en la historia de la Eurocopa. Vamos a ver si logran ganar en su propio suelo.
De hecho, Claro, claro, y además Alemania no solo, es que yo creo que el solo hecho de ser local ya también, yo creo que es uno de los grandes favoritos a ganar la Eurocopa, Alemania también.
Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ese comentario. Damas y caballeros, no es el único torneo internacional que se va a jugar este verano. Otro de ellos se va a jugar en Estados Unidos. Es más, la final va a ser aquí mismo en Miami, Florida. Estamos hablando de, por supuesto, la Copa América. Así que, Mr. Mikey, dame la musiquita de la Copa América. Les recuerdo a los amigos oyentes que este es un programa especial del Departamento de Deportes de Radio Martí. Estamos hablando de los dos torneos importantes que se van a jugar este verano en el fútbol internacional. Daguito Valdés, la Copa América arranca el 20 de junio y se extiende hasta el 14 de julio en 14 ciudades distintas por toda Norteamérica. Si quieres, comenzamos con el Grupo A. Oigan esto, el campeón mundial Argentina, Perú, Chile y Canadá.
¿Qué grupazo tiene Argentina, la verdad? Yo creo que de manera general hay que hacer comentarios. Casi siempre a mí la Copa América me encanta. Sí, yo creo que la Copa América realmente es un torneo bien competitivo. Ahora se ha extendido a toda América, justo como aquella Copa Centenario que hace de 2016. Creo que es una buena idea de extender la Copa América y que sea una Copa América de manera, de verdad Copa América, porque antes era una Copa de Sudamérica, es decir, América es todo el continente. Y bueno, pues en este grupo A, Argentina debe avanzar sin muchos problemas. Aquí sí, a diferencia de la Eurocopa, aquí sí avanzan dos equipos por cada grupo, así que aquí no hay que meterse en terceros lugares, hay que hacer un ranking de los mejores cuatro terceros lugares, no, aquí pasan primero y segundo lugar de cada grupo, hay que dejarlo claro primeramente, y luego creo que en este grupo Argentina debe dominar el grupo A, y luego habría que ver la versión de Canadá, porque Canadá puede sorprender. A mí Perú siempre me hace partidos, siempre me hace Copas América muy buenas. Si tú me preguntas, a mí me parece, yo apostaría en este grupo por Perú. No está haciendo una buena clasificación para el Mundial, pero yo creo que con el nuevo técnico de Perú, yo creo que llevándolo a la Copa América, llevando a todos sus futbolistas, y yo creo que es una buena oportunidad para la selección de Perú de cambiar la dinámica. Así que yo, fíjate, me voy a arriesgar y voy a poner a Argentina y a Perú, aunque por supuesto hay que ver la versión de Canadá, que ha sorprendido en las eliminatorias, y luego también a Chile, que es un histórico de esta competición.
Correcto, como tú decías, Daguito Valdés, en las eliminatorias del Mundial pasado, Canadá fue el máximo puntuaje en toda la CONCACAF, la Confederación Centro-Norteamericana y del Caribe, y nadie en México, Estados Unidos ni Costa Rica se esperaba que Canadá iba a terminar por encima de ellos, y jugó muy, pero muy bien, así que uno nunca sabe, a lo mejor hay alguna sorpresa por ahí, pero yo estoy de acuerdo con Daguito, Perú puede sorprender. Chile no es el mismo Chile que ganó aquellas dos Copa Américas, incluyendo una en Estados Unidos, ¿te acuerdas?
Sí, y las dos Argentina.
Correcto, para que no haya ninguna duda, las dos contra Argentina por si acaso. El grupo B de la Copa América, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Te voy a decir desde ahora que México y Jamaica van a jugar como local en esta Copa América.
Sí, de hecho lo han demostrado. México sobre todo van a jugar de local siempre que juegan en Estados Unidos. Van a jugar en California, fíjate, van a jugar en Texas, en California y en Arizona, México. Estoy hablando de la selección de México. Es que, imagínate tú, van a jugar de local, literalmente local. La mayoría van a jugar ahí en su propio estadio. Yo creo que, a ver, Venezuela es una selección que a mí me tiene enamorado, Pepe. Ya sabemos lo que está haciendo en la eliminatoria para el Mundial. Está a punto, yo confío en que Venezuela va a acceder al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por primera vez en su historia. Va a tener su primer Mundial porque están jugando muy bien, tienen un proyecto con el Bocha Batista muy bueno. Así que Mira lo que te digo, yo sé que Ecuador, yo sé que esto es muy difícil, yo sé que Ecuador es el favorito, yo sé que México y Ecuador son los favoritos, ojo con Jamaica, pero ¿qué pasa con Jamaica? Lo hemos dicho aquí mil veces, no hay sentido de pertenencia, no sé quiénes van a venir, ya por ahí Leon Bailey había dicho que los de la Premier League no quieren venir porque se les está tratando mal, porque bueno, si tuvieron la selección de Jamaica, ¿qué quieres esperar? ¿Qué esperas? No, no es la Premier League, es la selección de Jamaica. En fin, yo creo que Jamaica con esos problemas internos que hay, que ya eran de prever, me parece que yo los dejaría fuera Jamaica. Y luego estaría entre Ecuador y Venezuela, que seguiría México. México va a clasificar. Y a mí me parece que México va a clasificar, como bien tú dices, está jugando de local. Y Jamaica, a pesar de que es de jugar de local también, porque hay mucho van a tener mucho público a favor, yo lo dejaría fuera. Ahora estaría entre Ecuador y Venezuela. Yo quisiera, mi querer sería que Venezuela clasificara, porque me encanta Venezuela, el equipo, la selección de Venezuela, pero creo sinceramente que Ecuador es el favorito, así que por ahí lo dejo a decisión de nuestros oyentes.
Correcto. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo que Venezuela va a clasificar al próximo Mundial de la CONCACAF 2026, pero te voy a decir por qué Venezuela va a clasificar. Porque la CONMEBOL va a tener dos plazas adicionales. Esa es la única razón. Si la CONMEBOL tuviera sus cuatro plazas de siempre, Venezuela se queda fuera. ¿Ok? Sí, pero como ahora van a tener dos más, porque van a ser 48 selecciones nacionales las que van a ir al Mundial 2026 de la CONCACAF, entonces Venezuela sí va a poder clasificar. Nos vamos ahora con el grupo C. Estados Unidos de Norteamérica, Uruguay, Panamá y Bolivia.
Estados Unidos de Norteamérica, como bien tú dices, yo desde hoy lo estoy diciendo, ojo y muchísimo cuidado con Estados Unidos. Tienen una selección súper completa, una selección que también me tiene enamorado, una selección que ha demostrado que está preparada absolutamente para ganar su primer gran torneo. Y yo creo que siendo locales, Estados Unidos puede sorprender. Y para mí es uno de los grandísimos favoritos, Pepe, tengo que decirlo aquí públicamente, grandísimo favorito de Estados Unidos de avanzar mínimamente hasta las semifinales de la Copa América. Ojo con eso, con Estados Unidos, yo creo que en este grupo incluso podrían ganar el grupo si todo le sale bien, si todo... Uruguay de Marcelo Bielsa, ya sabemos, es un Uruguay bien sólido, un Uruguay que está dejando buenas sensaciones con Marcelo Bielsa en las eliminatorias. Yo creo que van a clasificar Estados Unidos y Uruguay. No quiero subestimar a Panamá. Bolivia yo lo sacaría directamente. Bolivia es el peor equipo de Sudamérica. Yo lo sacaría a Bolivia. Y luego Panamá, bueno, pues hará sorpresa. Pero yo, en mi opinión, creo que Estados Unidos incluso podría ganar el grupo C. Yo pongo Uruguay porque es favorito, pero está, yo creo que en este grupo van a clasificar Uruguay y Estados Unidos, y ojo, repito, con Estados Unidos, y la sorpresa puede ser la grandísima sorpresa de este torneo.
Bueno, vamos a ver, está muy interesante ese grupo, te digo una cosa, yo sí creo, estoy de acuerdo contigo que Estados Unidos tiene pólvora para llegar por lo menos hasta los cuartos de final, quizás aún más. El último grupo, grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica.
Bueno, aquí están dos de los grandes favoritos a ganar la Copa América. A ver, como bien dije, la Eurocopa, los cuatro grandes favoritos son Alemania, Francia, Inglaterra, y se cuenta el cuarto, se está contando a Portugal como cuarto, como los cuatro grandes favoritos a ganar. Yo creo que la Copa América, los cuatro grandes favoritos a ganarla son Brasil, Argentina, en un escalón por encima, y luego estaría Colombia, y una sorpresa que podría estar entre México, Estados Unidos, podría ser Uruguay de Marcelo Bielsa también, por ahí podría ser, pero Colombia está como en el tercer preclasificado de este torneo, así que hay dos de los tres favoritos en este grupo, pero se hacen acompañar de Paraguay y de Costa Rica. Costa Rica ya no es la misma Costa Rica, pasa lo mismo que lo dijimos de Chile, ya no es la misma Costa Rica que era Costa Rica 2014, no lo es ni de lejos. Creo que no tiene nada que hacer en este grupo Costa Rica, creo que Paraguay también tiene poco que hacer también en este grupo, así que yo creo que aquí se va a decidir quién queda primer lugar del grupo D, entre Brasil y Colombia. Creo que Brasil, con el nuevo técnico, es una selección muy rejuvenecida, con Rodrigo, con Endrick, con Vinicius, todos que corren. Endrick tiene 17 años, 18 años, Rodrigo muy joven, Vinicius muy joven, yo creo que bueno, pues podría Brasil hacer una buena Copa América y clasificar en este grupo de primer lugar, yo creo segundo lugar, Colombia.
Bueno, recuérdate que Colombia no pudo clasificar al Mundial de Qatar quedó fuera, así que sí. Yo solamente te voy a recordar, ¿ha mejorado tanto el fútbol colombiano en año y medio?
Sí, sí, sí. Es decir, hoy el proyecto de Colombia es un proyecto muy interesante, es decir, es un proyecto que yo creo que tiene capacidad, como digo, de ganar incluso la Copa América con Néstor Lorenzo y el retorno de James Rodríguez como capitán. Yo creo que Luis Díaz, hay un equipo, no los nombres solamente, que son estrellas, la verdad, sino Pepe, la manera y la dinámica en la que está desarrollando Colombia, es uno de los grandes favoritos. Si tú entras a las casas de apuestas, que son las que dictan los preclasificados antes del torneo, ves a Colombia tercer lugar, es decir, ves a Argentina primero, segundo Brasil, tercero Colombia, y luego ya Estados Unidos, Uruguay, pero los tres primeros preclasificados son Argentina, Brasil y Colombia. Yo creo que sí tienen razón, porque, como te digo, ha cambiado mucho el proyecto con Néstor Lorenzo, ha cambiado mucho el proyecto, se está reflejando en las eliminatorias, y James Rodríguez como un despertar tardío, ¿no?, ayudando a la selección, buena vibra. Yo confío en esta selección de Colombia, yo creo que pueden dar la sorpresa.
Bueno, y para que ustedes sepan algo muy interesante, las finales de ambos torneos se van a llevar a cabo el mismo día, el 14 de julio, a las 3 p.m. hora de Cuba, va a ser la final de la Eurocopa. Vamos a decir que se extienda un poquito hasta las 6. Y a las 8 p.m. la final de la Copa América, y esa cuya final se va a jugar aquí mismo en Miami. Yo te digo una cosa, jugar en Miami el 14 de julio, temporada de lluvia, con esos calores infernales, esa humedad, aunque sea por la noche, no importa. Daguito, no es para cualquiera.
8 de la noche, todavía en ese entonces va a ser de día. Es decir, yo creo que, de día va a ser ya está, va a estar oscureciendo, pero todavía es lo que dices, el calor del ambiente va a estar absolutamente impregnado en el Hard Rock Stadium. Yo creo que en mi opinión, creo que sí, que va a ser un partido duro, un partido difícil, pero bueno, han decidido, Pepe, yo tengo que decir, yo creo que esto está más que, ojo, no se me malinterprete, no está planificado que Argentina gane la Copa América, porque por ahí empiezan las suspicacias, ¿no? Sí. Pero me hace ir a mí y a todos, yo creo que no hay que ir a ningún lado. A ver, el Hard Rock de Miami no es ni siquiera un estadio de fútbol, no. Es un estadio de fútbol americano. Es como, me da la idea, como que han forzado que la final sea ahí, sí, porque se cree que Argentina debería llegar, bueno, a la final.
Pero te voy a decir una cosa, Daguito, si Leo Messi quiere llegar a la final de este torneo, va a tener que jugar en estadios con alfombra o terreno artificial, porque hay varios parques en este torneo, inclusive Atlanta, donde Argentina va a jugar, que eso es básicamente una alfombra.
Y estamos viendo en la vida real hoy que Messi está pasando trabajo para jugar en terreno artificial, en terreno sintético, como se dice aquí en Europa. Así que sí, va a tener que para jugar allí, y el Hard Rock no es sintético.
No,
es que no tengo esa información.
No, el Hard Rock no lo es, pero hay varios parques que sí, como por ejemplo, ya, Las Vegas, Atlanta, Kansas City, eso es por lo menos 50% sintético, y si no me equivoco, el de Atlanta es 100% alfombra.
Así mismo.
Okay. Ni siquiera le podemos decir sintético, es una alfombra.
¿Quién? Y Pepe, disculpa que te pregunte, pero quería saber tu opinión. ¿Quién crees? Ahora vamos, creo que en los últimos minutos te invito a que me digas el favorito. ¿Quién crees que va a ganar? No el favorito, ¿quién crees que va a ganar la Eurocopa y quién crees que va a ganar la Copa América?
Yo creo que Portugal va, si no la gana, por lo menos es finalista de la Eurocopa, sí.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
¿Y en la Copa América?
Yo me atrevería a decir que Brasil va a salir airoso.
Sabes que coincido contigo en Portugal, es decir, incluso tengo un presentimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, rápidamente quería decir, Portugal va por un camino muy fácil, Pepe, es decir, Portugal tiene un camino fácil hasta las semifinales. Se acuerda que en la Eurocopa se juega octavos de final y la Copa América empieza, estas aclaraciones rápido para los oyentes, es en cuartos de final. La Copa América no tiene octavos de final, la Copa América clasifican dos por grupo y van directo a cuartos de final. La Eurocopa, como clasifican los terceros lugares, van a octavos de final. Yo creo que Portugal en octavo y en cuartos, Portugal no se enfrenta con ningún primer lugar, y luego ya en semifinales y final habría que ver. Así que nada, un gusto.
Tienen las palabras sabias de Daguito Valdés. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial de los dos torneos de fútbol más importantes de este verano. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.